El Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Escorza presentan.
Bioquimistas es un colectivo que se formó hace varios años.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Kunan Pacha Kunaye Alpa Manta Causa y Manta.
2001, las asambleas barriales.
Esa ley es muy buena, se ponga en práctica.
En el caso de las empresas recuperadas.
Y resolver sobre estos derechos.
Que estamos luchando por las tierras.
El peso del rocío. Del rocío.
Ser o no ser, la gota que rebalsa el vaso.
El peso del rocío.
Muy buenas tardes. Domingo 18 de mayo, estamos en un nuevo programa del Peso del Rocío y estamos con dos co-conductores invitados en el día de hoy. Patricio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Hola, Inés.
Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para que recién nos despertamos.
Buenas tardes y ya me cambian las horas.
Bueno, vamos a saludar a todo el equipo de trabajo. Estamos con Álvaro Gutiérrez Ruiz, que es nuestro jefe de producción. Bueno, Patricio, que está con nosotros. Inés, acá en el estudio. Francisco Godínez Galay, que hoy nos abandonó.
Sí, está en nuestros corazones igualmente, ¿eh?
Laura Pérez Portela, María Nyberger y Tomás Ruiz Guiñazú, que son los chicos, los creativos, también parte del equipo de producción, que solucionan todo y demás, corriendo de un lado a otro. Y nuestro operador preferido de la tribu, que es Agustín Sinibaldi.
Qué bien, qué bien, qué bien. Veo que me tomé unos días de descanso.
No sé si te enteraste que estamos viendo quién va a co-conducir.
¿Co-conducir? Están buscando un co-conductor.
Yo no voy a conducir directamente. Para ver si pega mejor la dupla femenina o...
Sí, me enteré. Varón. Me dolió mucho, realmente. Yo que estuve... Bueno, me tomé 3 semanas por una cuestión de... Nada, por el bien del programa, lo dice.
¿Viendo el programa?
Sí, fuiste? Para que puedan probar nuevas opciones.
¿Dónde fuiste?
En la Feria del Libro.
Oh, no.
Estabas dando nuevas oportunidades a otra gente.
Sí, me pareció que Inés se merecía una chance.
Gracias, te lo agradezco. La verdad fue una experiencia maravillosa.
Sí. Me alegro. Me dijeron que le hiciste un gran trabajo.
Y como siempre.
Un gran trabajo.
¿Cómo te fue en la Feria del Libro?
Bien.
¿Bien? Estuvo bien, no como todos los años.
Más que agregar. Sí, como todos los años. Mucho trabajo, terminé muy cansado, pero estuvo bien.
No hicimos el móvil al final, pero...
No, me quedé esperándolos.
Después nos puedes comentar.
¿Algo más, Patricio, que nos quieras decir?
No, estuve correcto en la REA, le puedo decir.
Bueno.
Más que eso.
¿Te comentó algo? ¿Te dijo?
Buena onda.
¿Escucha el programa?
No escucha, parece que no nos está escuchando.
Bueno, les cuento un poco de qué vamos a estar charlando hoy en el programa. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando sobre condiciones de trabajo y trabajo en negro. No sé si escuchaste en la página del Centro de Producciones Radiofónicas en nuestro programa anterior. Hoy vamos a estar trabajando sobre drogas baratas, sobre el flagelo del Paco. Tenemos como invitados en el piso al grupo La Ponzoña, que es de la Villa 2124.
Está bien, recuerden que si quieren comunicarse con nosotros tienen que hacerlo a elpesodelrocio@cpr.org.ar y si quieren llamarnos por teléfono al 4864-0489 o 4866-1095.
Para escucharnos por internet,
www.fmlatribu.com.
Y si quieren bajar los contenidos de los programas anteriores,
también pueden hacer eso, pero tienen de todo. www.cepas.org/... Bueno, no. CPR.
Sí.
Que es lo que se comieron de poner ahí en el lugar donde me están señalando, en el machete, ¿no?
Es para hacerle publicidad un poco al CEPAS también, ¿no? Para que toda la gente no vaya al CPR directo.
No, claro. Bueno. Empiecen por el CEPAS y se van metiendo después.
Perfecto.
Bueno. ¿Faltás 3 semanas y venís a criticar?
No critico nada. Bueno, dale,
seguimos.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío.
Parte de la lesión en la pierna metí fuera de ritmo, ¿viste? Me cuesta co-conducir.
Se nota.
Bueno, vamos con las noticias que la prensa masiva no difunde.
Perfecto.
Dale.
Bueno, problemas laborales en los medios de comunicación. La emisora La Red accedió a que los 10 empleados que había despedido a principios de mayo vuelvan a ocupar sus puestos de trabajo. Previamente la empresa había violado una conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo que obliga a retrotraer la situación a la condición existente previa a la decisión de los despidos y a llamar reuniones a las partes, a que las partes se junten para solucionar el conflicto. Entre los despedidos había locutores, operadores, periodistas y administrativos. La red pertenece al grupo que lidera José Luis Manzano, Francisco Narváez y Daniel Vila. Por otra parte, la Agencia de Noticias Argentina se encuentra en un estado de asamblea permanente en reclamo de un aumento salarial, y también hubo conflictos este año con los trabajadores de Canal 9. Más información en UTBA y en la agencia Walsh.
Por otro lado, más violencia contra las madres de Plaza de Mayo. La casa de madres de Plaza de Mayo y su universidad fue robada y destrozada el domingo pasado a la madrugada, al menos por 3 hombres. Los ladrones se llevaron poco dinero y el pañuelo de Bonafini, revisaron papeles y también rompieron puertas y cajones. En la radio de las madres, la presidenta de la asociación, Eve Bonafini, reclamó este hecho, relacionó el hecho, violento con la editorial realizada por la asociación para que la Armada entregue más datos sobre la masacre de Trelew. A principios de mayo, la hija de Bonafini, Alejandra, había sido amenazada en su casa a través del portero eléctrico también.
Sí, imagínate que se habrán llevado poco plata, pero que puede salir sombrero en eBay, ¿no? Por ejemplo. No quiero darles ideas a nadie, pero fíjense, empiecen a buscar en másoportunidades.com o algo así para encontrarlo. Yo les comento que los estudiantes del profesorado de Joaquín B. González se movilizaron el miércoles 14 a la jefatura del gobierno de ciudad en reclamo de un edificio que contempla las mínimas medidas de seguridad y puede albergar a todos los alumnos. Consejo Directivo de la institución quiere mudar al profesorado en el segundo cuatrimestre a un edificio que le fue otorgado en el 2004 por el gobierno de Aníbal Ibar. O sea, hace 4 años. Uh-huh. El nuevo inmueble, ubicado en Ayacucho 600, no cuenta con la capacidad para albergar a todos los estudiantes y las salas están divididas por paneles, entre otros aspectos. Actualmente el Joaquín González, esto es muy bueno. El Joaquín González funciona en el Colegio Secundario Mariano Moreno, pero también las condiciones de edilicia son deficientes. O sea que en realidad tampoco, no es una solución.
No, no.
No hay una continuación del problema. No hay hacinamiento, no hay suficiente mobiliario, falta calefacción en invierno y ventilación en verano. O sea, no tienen una, no pegan una.
Bueno, les cuento la noticia del sur, de resistencias en Neuquén, de los obreros de la actual FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones. Los obreros de la recuperada Exanón lanzaron una campaña de solidaridad para que se difunda el conflicto, porque en octubre se vence el plazo de explotación de la fábrica que les otorgó la justicia. Los ceramistas, que llevan casi 7 años de gestión de la fábrica, quieren que la legislatura provincial expropie la empresa definitivamente a su favor antes del 20 de octubre del 2008, que se vence el plazo otorgado por la justicia. Están juntando firmas, hay más información en www.anred.org para mandar la solidaridad.
Para ver cómo uno puede también sumar la firma, ¿no?
Y una noticia más del sur. La gente de Pañuelos en Rebeldía también está juntando firmas para la comunidad Quintupurray, que ha decidido recuperar 2.500 hectáreas de tierras ubicadas en Río Negro, donde fueron desplazados hace 15 años. Piden, esta comunidad, Quintupurray, pide que se investigue el crimen de la Lamnien Lucinda, la hermana Lucinda, que murió cuando intentaba luchar para que no fueran echados de su territorio en el desalojo que fue hace 15 años. Los que quieran firmar el petitorio pueden escribir a pañuelosenrebeldia@gmail.com.
Con N, ¿no? Obviamente.
Sin N. Bueno, ¿alguna noticia más?
No, ¿estamos? Yo en este momento tengo un montón de cosas que voy a contarle en mi vida, pero no ahora.
Pero no tenemos tiempo en el programa.
Es la desgracia habitual.
Ahora, en la canción nos contás. Vamos a escuchar un tema de Mariana Baraj, de su disco Margarita y Azucena.
No, podemos seguir también. Yo tengo ganas de seguir directamente. ¿Qué? No quiero escuchar música. Me duele la cabeza, estoy molesto, no quiero escuchar música.
¿No te gusta
nada?
Mariana Baraj, ¿acaso?
No escuché nunca a Mariana Baraj.
Álvaro me pidió que traiga música y yo tenía un disco en mi casa y lo traje y bueno, y quería escuchar un tema de ella, pero bueno.
Y pero Álvaro, ¿viste cómo es? Te corta las alas, no te deja volar, te corta la inspiración, te corta las piernas.
Te exige y al final...
Exige.
Bueno, no sé, que ponga el tema que él quiera.
Claro, lo que quiera.
No, yo sé, sí, él es el jefe de producción.
Jefe de producción, no va a andar discutiéndole, después me echa. ¿Vos viste cómo son los jefes de producción, no? A mí me dan miedo. Yo sé, lo que le tengo miedo es a los jefes de producción.
A ver, y ahora nos...
Y bueno, dale, vamos. Dale directo.
Amargas tierras, patrias de ceniza, no me entra al corazón en traje de paloma. Cuando veo la cara de este pueblo, hasta la vida me queda grande.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
Sangre, sudor y lágrimas. El peso del rocío, una gota que vale más que 1000 palabras.
al piso. Estamos en El Peso del Rocío, domingos de 16 a 17, un programa del Centro Cultural Manuel Escorza y del Centro de Producciones Radiofónicas del CEPAS. Si nos quieren escuchar por internet, en www.fmlatribu.com, y si nos quieren llamar al 4864-0489 o 4866-1095. Bueno, estamos con el grupo La Ponzoña, estamos con Santiago, Eugenia, Ever, Segovia y Raúl. Bueno, vamos a estar charlando con los chicos acá en el piso. ¿Quiénes? Yo presenté al principio que íbamos a estar trabajando sobre el tema de drogas baratas, y queremos saber por qué ustedes están acá, quiénes son, cómo se formaron y por qué están relacionados con el tema de drogas baratas y el Paco.
Bueno, nosotros nos formamos hace 2 años, más o menos, La Ponzoña. Y lo que tiene que el tema surgió a raíz de, bueno, de ver ver mucho el avance de la pasta base en el barrio. Pero igual la pasta base no es de ahora, sino que viene de fines de los 90.
¿La Ponzoña dónde está? ¿En qué barrio está trabajando?
La Ponzoña está trabajando en la villa 21-24 de Barracas. Y
está integrada por...
Está integrada por varios compañeros de adentro de la villa, igual.
Acá en el piso hay muchos compañeros, pero todos lo miran a Raúl.
Raúl es el portavoz del grupo.
Bien. Y todos están en el apoyo moral a Raúl.
Igual también esto, que igual el tema no surge así nomás, sino que también nosotros trabajamos en una cooperativa que se llama, que se llama El Yunque, de Villa 21.
Teléfono.
y lo que tiene que, bueno, nosotros tuvimos, trabajamos tanto el sacar unos mangos para subsistir, después, bueno, hacer el trabajo social, un trabajo social en el barrio, de lo cual, bueno, como el tema así constante con nosotros, tanto como que vivimos ahí en el barrio y también como militante del barrio, ¿no?
¿Cuándo empezaron a ver que en la Villa 21, que no es el, digamos, es donde ustedes están localizados, pero no es el único barrio donde la problemática está haciendo estragos, ¿cuándo empezaron a ver que había un cambio frente al consumo de drogas en el barrio? Que pueda marcarse como una diferencia.
Sí, se empezó a marcar como una diferencia. En realidad, en el barrio hubieron distintas drogas a través de las décadas, de los cuales, bueno, voy a nombrar un par nada más. Sí. De los cuales en los 80 se pinchaban y bueno, varios de los pibes de ahí del barrio, bueno, fallecieron de VIH y SIDA, de SIDA, ¿no? Después, en la época de Menem se puso mucho la práctica de tomar cocaína. Uh-huh. Y era así como una droga que también marcó muy fuerte, a razón de la violencia en el barrio. En la semana generalmente teníamos, había un muerto por día a causa de, bueno, de...
Esa era la década de los 90, relacionada a la cocaína.
Sí, eso fue lo que marcó muy fuerte en el barrio. Y también, obviamente, esto del tema de gatillo fácil y la policía entrando a matar a cualquiera que se le cruzara en medio. Y después, bueno, a fines de los 90, aunque entre esto también la marihuana, que también es es una droga muy... que no marcó en realidad, no marcó ni un fin ni un principio de nada, sino que siempre...
Es una continuidad. Entonces,
tuvo una continuidad.
Fue más como transversal, con el perdón de la palabra.
Sí. Sí. Sí, y a fines de los 90, bueno, empezó a haber pasta base, de los cuales se veía muy poco, un par de pibes que consumían, y después al tiempo se veía lo que le hacía la pasta base en el organismo.
¿Y ustedes a qué relacionan el ingreso de la pasta base o la... Sí, el consumo masivo que tiene esa droga hacia los finales de los 90, ¿tiene algún correlato con algún hecho o económico, alguna situación del...?
Y con el fin de la convertibilidad, lo que pasa es que se empiezan a instalar las cocinas para preparar la cocaína en el país, y como la pasta base es una droga muy barata, que no tiene sentido hacerla circular. Digamos, el costo de flete es mucho mayor al costo de elaboración, ya que son los residuos de la cocaína. Va, una de las versiones es que son los residuos de la cocaína. Al instalarse las cocinas en los barrios, se empieza a producir la cocaína ahí mismo en los barrios y a venderse los desechos.
¿Cómo es el circuito, digamos, de venta o de producción, de venta y hasta que llega el consumo en los jóvenes?
En realidad, y lo que vemos más bien es el...
O sea, por lo que contaba Santiago, sí. La Argentina empieza a ser un lugar donde se empieza a producir. Sí. Antes era un lugar de tránsito.
Sí, a esto de que él decía, marcaba que al haber las cocinas o los laboratorios más bien en el país, obviamente es un desecho, ¿no? Y ese desecho, al ver que tenía cierta adicción o...
Sí, que se podía vender, se tiraba. En realidad, históricamente el desecho se tiraba, después se empezó a consumir. Y bueno, el modelo de acumulación capitalista veo que una mercancía que antes se tiraba se puede vender, llega para
algo
calarse.
Que puede ser mercancía, va a ser mercancía.
Sí. Y bueno, esto también de estar todo más bien cerca. Igualmente, el tema del... Lo que nosotros nos vemos, no es que veamos cocinas ahí adentro del barrio, porque las cocinas no están, no, los laboratorios no están. Lo que pasa es que ahí, lo único que hay son bocas de ventas. Uh-huh. Y lo único que hace es llegar la pasta base hasta el lugar. Ellos, la gente que vende para tener mayor rédito, la cortan, pero con distintos... Uh-huh. Con otros, con éter, con café aspirina, con cualquier producto que tengan a mano para hacer más cantidad. Pero lo que tiene que ahí se ven a más en la boca de venta y lo que tiene que esto influye mucho en que se tomó como algo autogestivo, un emprendimiento autogestivo supuestamente al vender droga ahí en el barrio, ¿no? Uh-huh.
Sí. ¿Cuáles serían los barrios, si pueden prestar, los barrios más críticos y las edades en las cuales empiezan los jóvenes a consumir?
Bueno, los barrios más críticos, para mí lo que, según los medios como lo marcan mucho, son la 1114, después
Lugano,
la 21, y después hay otros barrios donde... Nos enteramos que estuvieron trabajando varias madres contra la pasta base. Uh-huh. Como en la Oculta, después en la 31 también hay todo un tema contra el que vende pasta base y que también estuvieron activando cosas de si abre alguna boca de vender pasta base. Me parece que los vecinos...
Hay movilización de las organizaciones y los vecinos del barrio.
Sí.
¿Y las edades? ¿Disminuyó la edad, digamos, de los jóvenes al consumir drogas? ¿Por ser tan barata la pasta base?
Sí, igual ahora...
Digo, a diferencia de la cocaína o de la marihuana.
Sí, igualmente ahora hay que ver qué es barato y qué no, porque por lo que nosotros tenemos visto que un papelito de, ¿cómo se llama esto?, de pasta base te sale 2 mangos. Y vos cuando vemos a los pibes colgados no se toman un papelito, no se toman 5 papelitos, 6 papelitos.
Uh-huh. Y... Sí, atenta un poco contra el mito de que la pasta base es la droga más barata. Pues necesitas consumir por el tiempo del efecto y la dependencia una mayor cantidad. Uh-huh. Con lo cual terminas gastando a veces mucho más que en otras drogas. Pero como se vende, el precio unitario es muy barato, ya está el hecho de que es la droga más barata.
Uh-huh. Sí. Bueno, estamos con los integrantes de La Ponzoña, acá en el Peso del Rocío, en el piso. Vamos a seguir con ellos después de este bloque y de escuchar una canción. Vamos a seguir charlando sobre los componentes de la pasta base, los efectos y las actividades que hacen como grupo de trabajo.
Reflejo. bochornos, ¿cuánto será mi dolor?
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío. Estuvimos escuchando un tema de Mariana Baraj de su tercer disco, Margarita y Azucena, tema que se llama Maldigo del Alto Cielo, que es un tema de Violeta Parra, una versión de Mariana Baraj. Seguimos con los integrantes de La Ponzoña, acá en el piso, y seguimos charlando un poco acerca de esto, del problema de la droga. El grupo se formó en el 2006, ¿no es así?
Sí,
y trabajan específicamente en Villa 21-24, en Barracas.
Sí.
¿Qué actividades están realizando o vienen realizando desde el 2006?
En realidad, las primeras actividades que habíamos realizado, y bien empezamos a conformar, fue de saber, de identificar el problema este con algunos de los vecinos y después intentar que vengan personas de afuera a decir qué es la pasta base y...
¿Hicieron algunas actividades con otras organizaciones?
Sí, habíamos hecho una actividad con gente, la habíamos invitado a que participe una compañera de intercambio que es Diana Rossi, de la cual, bueno, fue a dar una charla sobre el tema de pasta base.
Y aparte, sí, algo de la información que buscamos en la página de la Fundación Intercambios, donde se puede obtener muchos artículos y publicaciones, sí, sobre la temática.
Sí, aparte ellos empezaron a trabajar el tema pasta base a fines de los 90 y también son así como, son como muy referenciados en este tema. Uh-huh. Y
estuvieron haciendo algunos talleres,
sí,
y difusión
talleres sobre este tema. Luego les hicimos una mini encuesta también para ver si les interesaba el tema a los vecinos y si querían cambiar cómo ellos querían, uh-huh, si querían participar y si se animaban a cambiar el tema este. Que haya un, sí, cambio en el barrio con, uh-huh, el tema este de pasta base.
Bien. Y los jóvenes, ustedes, por lo que vienen trabajando, ¿qué papel tienen los jóvenes que consumen en todo el circuito, quizás de venta o de producción de la pasta base?
En realidad lo que nosotros vemos es que los jóvenes no producen la pasta base, sino que lo que hacen los tranzas es tomarlos como soldaditos.
Uh-huh.
Y bueno, esto es, no hablamos de soldaditos, que ellos últimamente lo que estaba pasando en el barrio era ellos acompañar a los que van a pagar por la pasta base hasta el lugar de venta y de ahí hasta la salida.
Uh-huh.
Y después, si había algún problema de por medio, bueno, se arreglaba con el, uh-huh, con el susodicho, con el que quería afanar al, uh-huh, al turista.
¿Y desde La Ponzoña ustedes están articulando con otras organizaciones para trabajar la temática? ¿Otras organizaciones de otros barrios? para difundir la, el problema de, del PACO, de otras drogas?
No, bueno, sí, se está tratando de trabajar con Madres en Lucha, se fue a varias reuniones con ellas, hay contacto fluido, y después con muchas organizaciones dentro del barrio. Se labura, bueno, con la Comisión de Derechos Humanos, con el bachillerato, la Comisión de Salud, con los comedores, me estoy olvidando.
Comedores, con todas las organizaciones del barrio.
Sí, está sí, bien. Fundamentalmente el laburo es hacia adentro y empezar a instalar el tema en el barrio, que es un tema que cuesta mucho que empiecen a tratar. No, es un tema del que no se habla, uh-huh. Y más ahora, en, digamos, en este contexto actual, que están, las organizaciones están medio como venida menos. No, los comedores se cerraron en la función de ser comedores, cuando antes tenían una intervención mucho más, más fuerte en la problemática barrial.
Claro. Y aquellos o aquellas que quieran acercarse a trabajar, digamos, sobre estos temas, que estén o no en barracas, ¿cómo pueden acercarse a La Ponzoña? ¿Tienen algunos días de reunión fijos? ¿Están en algún lugar específico de barracas? Sí. ¿Algún mail o teléfono?
Sí, bueno, nosotros nos estamos juntando todos los bueno, los lunes a las 7:30 en el local de la Comisión de Derechos Humanos en la Villa 21. Y después, bueno, tenemos
un teléfono. Si no, tenemos un mail si nos quieren contactar. El mail es laponzoña, sin ñ, obviamente, con ni, @gmail.com.
Bueno, ahí se pueden contactar con ustedes para socializar la experiencia y, sí, y compartir actividades. Y estuvieron charlando últimamente acerca de, bueno, en las últimas semanas, hace mucho calor adentro del estudio, estamos sufriendo. Las últimas semanas estuvo charlando acerca de la despenalización de las drogas. ¿Estuvieron charlando ustedes hacia el interior del grupo de La Ponzoña acerca de si esto es favorable, es positivo, es negativo, acrecentaría el problema, disminuiría, qué canales cortaría la despenalización de la droga?
Sí, lo que pasa es que nosotros también estuvimos charlando un poquito ahí afuera, pero no nos dimos el tiempo para charlar el tema de la despenalización de la droga, pero eso sí, tenemos, al menos yo, desde mi punto de vista, tengo esto que sí, estoy a favor de la despenalización, por al menos de la despenalización de la marihuana. Uh-huh. Una, porque cualquier vigilante que te ve fumándote un porrito en la esquina viene, te levanta y te puedes comer hasta 6 años de cárcel por fumarte un porrito nada más. Y aparte, si vamos a hablar de eso, las cárceles están muy, muy abarrotadas de este, uh-huh, tema de pibes que nada más se consumen o se fuman un porro y nada, aparte.
Sí, no es la solución perseguir, sí, legalmente a una persona, digamos,
que fuma.
Sí, que fuma un porro, que tiene un problema de, sí, no saber, sí, manejar las drogas, porque no estamos en contra de las drogas, eso es. Por ahí, digamos, una primera interpretación de un grupo que trabaja con las drogas es, claro, estás en contra.
Estás en contra o a favor.
No, claro, nosotros, digamos, estamos en contra de que, digamos, del consumo irresponsable, uh-huh, de cualquier tipo de sustancia, digamos. Que cada uno sea libre de elegir cómo, cuándo y qué consume.
Está bien. Y como grupo de trabajo acá en La Ponzoña, ¿qué actividades tienen a futuro? ¿O están trabajando o cómo van a continuar trabajando?
Hasta ahora lo que tiene, estamos, bueno, esto, intentando que se charle el tema de la pasta base, que se empiece a no tener miedo al, uh-huh, a charlar el
que
tema.
Que se conozca de qué se habla.
Conozca,
cuando...
Sí. Uh-huh. Y es más, empezar a, después, a través de eso, intentar realizar el cambio de, bueno, sabemos que es una droga que es para los pobres, que el problema está ahí, está con los jóvenes, es más, es una droga que está haciendo muy mal a los pibes. Y, uh-huh.
Sí, y bueno, también, digamos, el funcionamiento que tiene de control social, porque no, esto encierra a la gente en los barrios, a los pibitos que consumen los ves tirados por ahí.
Sí.
Entonces, lo único que les queda es ir a afanarle al vecino.
Uh-huh.
Entonces, con la lógica de que se maten entre ellos, digamos, esta droga les es totalmente funcional. Esto implica un montón de cambios en la villa. Digamos, antes los pibes, digamos, había un respeto enorme entre la gente misma de la villa, que ahora no se ve con todo este cambio de los códigos,
uh-huh,
con la introducción de las diversas sustancias en la villa.
Muy bien. Bueno, ¿alguno de los otros compañeros que están acá en el piso quieren comentar algo más?
¿Eugenia?
No, por ahí también esto de cambiar un poco la visión, ¿no? De no culpabilizar, por ahí dar un discurso diferente, y en ese sentido se trabaja con las organizaciones para que las organizaciones repliquen al interior, por lo menos en una primera etapa.
Bueno, estuvimos acá en el piso con los compañeros de La Ponzoña, con Santiago, Eugenia, Segovia y Raúl. ¿Querés repetir, Santiago, la dirección de correo si los quieren contactar?
Laponzoña con NI @gmail.com.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido y acercarse hasta el piso este domingo. Seguimos en El Peso del Rocío.